es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.
Blues, rock, celta, electrónica, pop, rockabilly, soul. Con la música a otra parte te descubre la música en todas sus dimensiones. Cada podcast un ritmo, cada ritmo un estilo para dejarse llevar. En esta rueda musical, con la música a otra parte, toca disfrutar de...
Bienvenidos, hijos del rock and roll. Esto es Cyber Rock and Roll, vuestro podcast de rock and roll aquí en UPV Podcast. Que nada, voy a presentarme y ofreceros un poquito de perspectiva. Me llamo Juanra y empecé a colaborar con la radio de la Universidad Politécnica de Valencia a la cosa de 20 años con el programa I Love Rock and Roll, un programa semanal en el que sonaba, por supuesto, rock and roll, pero también otros géneros musicales relacionados o no con el rock and roll, como el blues, un poquito de jazz, country, rhythm and blues, rock duro, heavy metal, soul y muchos más. Ahora empezamos una nueva andadura en la plataforma UPV Podcast, colaborando con el podcast musical Con la Música a Otra Parte, junto con mis compañeros Dani, de Blues en las Ondas, y Manolo, de Mezcal 45 grados. Y en esta rueda musical, este capítulo está en nuestras manos, las manos del rock and roll. Este primer capítulo de la primera temporada vamos a tratar de responder a una pregunta trascendental. ¿Cuál fue la primera canción de rock and roll? Como os decía, ¿cuál fue la primera canción de rock and roll? Pues gente mucho más sabia y con mucho más pelo que yo ha intentado responder a esta pregunta antes y no sé si han conseguido su objetivo. Quizás deberíamos preguntarnos antes qué es el rock and roll antes de intentar buscar cuál fue la primera canción de rock and roll. Cuando ciertas canciones dejaron de sonar a rhythm and blues o a hillbilly boogie y empezaron a sonar a rock and roll. Pues la verdad es que no tengo ni idea, así que no me voy a poner filosófico y vamos a rebajar un poco las expectativas aquí. No creo que nadie pueda responder a la pregunta de cuál fue la primera canción de rock and roll, pero sí que vamos a intentar hacer un repaso por alguna de las canciones que, en mi opinión, allanaron el camino para la explosión rock and rollera de mediados de los 50, de 1956. Pongamos esa fecha como el inicio de la explosión del rock and roll. Nos vamos a remontar muy atrás en el tiempo. Nos vamos a remontar a la década de los años 30 del siglo pasado. Casi 100 años. O sea, que veáis que vamos a hacer un programa de arqueología musical. Y como hay que empezar por algún sitio, pues vamos a empezar escuchando una canción del sexteto de Benny Goodman, un jazzman, un músico de jazz, La canción se titula Flying Home y ahora enseguida escucharéis que realmente no suena mucho a lo que todos tenemos en mente, que fue el rock and roll, ¿no? Elvis Presley, Little Richard. Pero la he elegido porque, bueno, para empezar teníamos que empezar con alguna canción y la he elegido porque es la primera o una de las primeras. Siempre es muy difícil decir esta fue la primera canción que tenía una guitarra eléctrica. En este caso, si no fue la primera, sí que fue la primera con mucho éxito, que incluía un solo de guitarra eléctrica del gran guitarrista Charlie Christian. La guitarra eléctrica, un instrumento que por estos tiempos que, de los que estamos hablando ahora, finales del año 1939, acababa de hacer su debut en las grabaciones musicales y todavía no tenía la importancia que más adelante cobraría, convirtiéndose en el instrumento fetiche del rock and roll para la mayoría de artistas. Así que vamos a empezar con Flying Home de Benny Goodman. Antes estábamos a final de la década de los años 30 y en esta época la música que triunfaba, lo que estaba de moda, era el jazz, era la música jazz, eran las big bands, esas grandes bandas, esas grandes orquestas prácticamente con un montón de músicos y era lo que la gente bailaba. Así que Flying Home empezaba a ser un poquito diferente, era un sexteto, ya no era una big band. Vamos a saltar un lustro en el tiempo y plantarnos en 1945. la mayoría de big bands de los años 30 han tenido que reconvertirse en combos, en bandas más pequeñas, por razones económicas y también por razones técnicas. La electrificación de algunos instrumentos musicales hacía que no fuera necesario tener 30 o 40 músicos en el escenario para que tu música se escuchara bien y la gente pudiera bailar con ella. La guitarra eléctrica, acabamos de hablar de Charlie Christian y su solo en Flying Home, pero también el bajo eléctrico empezaba a hacer su aparición y en general la amplificación de la música había mejorado y por tanto no era necesario, como os decía, tener 30 o 40 músicos en escena. Las bandas, además con el dinero que costaba de mover esas big bands de un lado para otro, ¿no? La logística, imaginaos los problemas. Las bandas se reducen y una de esos primeros combos reducidos a quintetos o sextetos incluso, una de las primeras que consiguió un gran éxito con este formato reducido fue el grupo de Joe Liggins y sus Honey Trippers, con una canción que precisamente se titula como la banda, de Honey Tripper.
Boy, the honey dripper, he's killer. The honey dripper, soft, sweet, hot, he's a solid old kid. Really, I'm a melody fan. He jumps and swings, he rips and rides, he gives and shouts, he's a high.
Honey Tripper, maravillosa canción de Joe Liggins and his Honey Trippers. Seguimos en 1945, de tener en cuenta que en 1945 los futuros héroes del rock and roll eran jovenzuelos, eran chiquillos o o adolescentes, y todas estas canciones que estamos poniendo les influyeron, seguramente, dependiendo de dónde vivían, porque los éxitos eran muy, muy regionales, por así decirlo, la mayoría de éxitos eran muy regionales. No es como ahora que cualquiera tiene un éxito en la India, en Estados Unidos, en España y en Canadá al mismo tiempo, pero entonces estamos hablando de los Estados Unidos y era más localizado los éxitos, pero aún así estoy seguro que la mayoría de rockeros rocosos se vieron influidos por esta canción que vamos a escuchar a continuación. Si no la mayoría, algunos de ellos seguro, y ahora veréis por qué, ahora entenderéis por qué. Seguimos en 1945 y, como os digo, esta canción influiría seguramente a gente como Little Richard o Gene Vincent por el uso de lo que se conoce como scat. No sé si conocéis, esto es típico del jazz, pero se utilizó también, por ejemplo, en este tipo de rhythm and blues que vamos a escuchar. El scat es, bueno, pues utilizar palabras que no tienen un significado preciso, simplemente por el sentido del ritmo que aportan a la canción. La canción que vamos a escuchar se titula Bebe Believer. La canta una mujer, Helen Humes, junto con la banda de Bill Doggett. Escuchar la letra y veréis que la parte del título, que es el estribillo, Be, Ba, Ba, Li, Ba, no tiene ningún significado. Es decir, no son palabras que signifiquen nada, simplemente viene de una tradición de la música negra de utilizar pues palabras sin sentido que tenían ritmo y le daban ritmo a la canción. Así que, Helen Humes, Be, Ba, Ba, Li, Ba. Seguro que conocéis Viva Pelula de Jim Vincent, que está sonando de fondo. Bueno, seguro que conocéis. No sé si la conocéis, pero es una canción muy famosa del rock and roll de los 50. Y seguramente, pues también, si os pongo este principio de canción, yo creo que en alguna película o algo lo habréis oído seguro. A ver qué os parece. Bueno, pues ya habéis escuchado la canción de Helen Humes, Bebop Liba. Además, tampoco volvemos a lo de siempre, ¿eh? No puedo deciros, esta es la primera canción que utilizó el scat en algo parecido al rock and roll. No, ni muchísimo menos. Esto era de uso común y sobre todo en esta época se hacían mil y una versiones de una canción que tenía un cierto éxito. Habían mogollón de artistas que la versioneaban y directamente había gente que entraba al estudio que había oído la canción en la radio o se la habían puesto y con lo poco que se acordaba de la letra, se inventaban la letra, cambiaban. Entonces podéis encontrar un montón de variaciones sobre este Bebop Liba de Helen Humes con títulos y con estribillos ligeramente diferentes, pero que al final están todos bien, todos del mismo sitio. Así que era una época muy chula en la música, y para los que nos gustan las versiones de las canciones, esto es el paraíso, porque de una canción que tuvo éxito, sin exageraros, se hacían 20, 30, 40 versiones, algunas exactamente iguales, copias para simplemente aprovechar el éxito, pero otras pues cambiaban un poco, iban desarrollándose. Ya habéis visto Viva Buluba de Jim Vincent y el grito de Little Richard al principio de Tutti Frutti. Así que importante esta canción, quizás no muy conocida la artista, pero importante, creo yo, para el desarrollo posterior del rock and roll. Nos vamos un añito más, en el 1946, y nos vamos a Chicago, Sweet Home Chicago, hogar para músicos de blues que emigraban desde el sur hacia el norte, probando suerte, huyendo de los campos de algodón y de la esclavitud y probando suerte en el mundo de la música. Y el artista del que vamos a hablar es uno de ellos. Y la canción que vamos a escuchar seguramente fue una de las que, no voy a decir que fue la que empujó, fue una de las que empujó a un tal Elvis Aaron Presley a probar suerte con la música, aunque solo fuera para regalarle un disco a su madre. Esta canción también sirvió de fuente de inspiración para un montón de otros artistas de rock y de rockabilly, pero realmente fue Elvis Presley, el rey del rock, el que la popularizó después. Se titula That's All Right, de Big Boy Goodrup.
For you, that's all right, no mama. Any way you do, but that's all right. That's all right. That's all right, now, mama. Any way you do. Well, my mama, she done told me. Papa told me too. The life you live in, son, now women be the death of you. That's all right, that's all right now, mama, any way you do, yeah, man. I love that woman, but I got to let her go. But that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Babe, now if you don't want me, why not tell me so? You won't be bothered with me around your house no more. But that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Dee da da dee 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 dee.
gotta play. Go on, get it.
Una curiosidad sobre esta canción, That's All Right, Big Boy Crudrup, Arthur Big Boy Crudrup, fue la primera canción elegida por RCA Victor. RCA Victor era una compañía discográfica muy famosa en aquellos tiempos. No sé si RCA continúa, no estoy seguro. Y fue la primera canción elegida para aparecer, no sé si lo sabéis, pero en aquella época la música estaba compartimentada, perdón, en diversos estilos. Estaba la música pop, estaba la música para negros, que se llamaba rhythm and blues, bueno, luego estaba jazz, música clásica, pero digamos que cada una tenía sus propias listas de éxitos, sus propios canales de distribución. Y en este año 46, sí, fue el 46 o 47 más adelante, no estoy seguro de la fecha exactamente, pero RCA Victor sacó al mercado un novedoso formato de vinilo. En aquellos tiempos se escuchaba la música en vinilo, esos discos negros, que no sé si los habéis visto. Ahora están de moda otra vez, o sea que seguramente sí que los más jóvenes sí que lo conozcáis. Y era el single de 45 revoluciones por minuto, que lo sacó al mercado de RCA Victor para competir con la competencia, valga la redundancia. Y la canción que eligieron para el mercado de la música negra, para la música rhythm and blues, fue esta canción de Arthur Big Boy Crudrup, con lo cual pasó a la historia por dos motivos: haber inspirado a Elvis Presley a coger una guitarra y empezar en esto de la música, y por haber sido la primera canción de rhythm and blues que apareció en un formato que fue súper exitoso a partir de su puesta en el mercado por RCA Victor. Continuamos después de esta curiosidad de Abuelo Cebolleta. Estamos pues acercándonos al final de la década de los 40 y vamos a escuchar a uno de los máximos exponentes de un estilo llamado Jam Blues. Hay gente que lo sigue llamando Rhythm and Blues, al final es una etiqueta. Yo creo que Jam Blues es más acertado porque se trata de un blues acelerado, un blues para saltar, para bailar, ¿vale? En vez de ser un blues así más lento y más tristón, le metían más caña y esto sí que ya mucha gente, yo por ejemplo, consideramos que es un pariente muy muy cercano del rock and roll. Del jam blues al rock and roll ya la transición es pequeña, ¿eh? Es pequeña. El artista en cuestión se llama Wynonie Harris y la canción se titula Good Rockin' Tonight.
Away all my blues. Have you heard the news? There's good rockin' tonight. Rock on, rock. I got the news. Everybody's gonna rock tonight. I'm gonna hold my baby tight as I can. Tonight she'll know I'm a mighty man. I got the news. Everybody's rocking tonight. Well, Elder Brown, Deacon Jones, they've even left their happy home. They'll be there just you wait to see, a jumping and a stomping at the Jubilee. Hey man, there's good rockin' tonight. Sweet Lorraine, Sioux City Sue, sweet Georgia Brown, Caledonia too. They'll be there jumping like me.
Hoy, 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 they're good at rockin' tonight. Hey, 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 everybody's rockin' tonight.
Hoy, hoy. I don't want to set the world on fire.
Antes de ponernos más melosos, esta canción, Good Rockin' Tonight, de Wine and Harris, desató una fiebre por canciones rockeras, pero no solo rockeras en la música, sino también por canciones porque incluían la palabra rock en su título. Estábamos escuchando antes We Gonna Rock, de Will Moore, Rock and Roll, I'm Gonna Rock, Rock and Roll Blues, All She Wants to Do Is Rock, Rock Around the Clock, que no confundáis con la canción que después grabó Bill Haley, que se titulaba igual, Good Rockin' Daddy, de Etta James, Good Rockin' at Midnight, en fin, un montón de canciones, que es lo que os decía antes. Esta canción tuvo mucho éxito, Good Rockin' Tonight, y hubo mogollón de artistas que versionaron la canción y que tomaron, dijeron, esto del rocking, esto vende. Vamos a hacer, pues, como os he dicho, We Gonna Rock, Rock and Roll, I'm Gonna Rock, Rock and Roll Blues, All She Wants to Do Is Rock, Rock Around the Clock, en fin, todo tipo de variaciones con la palabra rocking. Y bueno, pues así es como funcionaba en esta época la música. La verdad es que no sabría decir si ahora funciona igual, porque estoy totalmente desconectado, yo vivo en otras décadas, pero aquí era muy curioso a mí, me encanta que eso fuera así, porque lees los títulos de las canciones y realmente te das cuenta que era así, era impresionante cómo se plagiaban, se podía decir, se copiaban, más que plagiar es un poco feo, se copiaban, se inspiraban unos a otros. Hemos hablado del jam blues, hemos hablado del blues y ahora vamos a hablar de otra música que influyó y mucho en el nacimiento del rock and roll, que fue el doo-wop. Porque si escucháis discos de los 50, de rock de los 50, de Elvis, de Little Richard, de Jim Vincent, de los héroes más conocidos del rock, siempre hay alguna parte reservada para canciones más lentas, para baladas, y ahí el doo-wop fue muy importante para la formación de estos músicos. El doo-wop, los grupos vocales de finales de los 40, tuvieron un éxito enorme entre la juventud de la época, y por tanto influyeron muchísimo a los que después fueron los héroes del rock and roll. En el verano de 1948, una banda conocida como The Orioles publicó It's Too Soon to Know, una baladita, pegajosa, pero muy chula, y que fue uno de los primeros éxitos para un grupo vocal de rhythm and blues, un grupo de doo-wop, y que además inspiró un montón de bandas a ponerse nombres de pájaros, como habían hecho de Orioles. Así que os dejo con It's Too Soon to Know, es demasiado pronto para saberlo, de los Orioles.
Does she love me? It's too soon to know. Can I believe her when she tells me so? Is she fooling? Is it all a game? Am I the fire or just a know? Oh, once I did love would break my heart. She may be just acting and playing the part. If she don't love me, let her tell me so. I can't hold her if she wants to go. Though I'll cry when she's gone, I won't die, I'll live on. If it's so, it's too soon, way too soon.
Love me. is too soon to know. Can I believe her when she tells me so? Is she foolish? Is it all a game? Am I the fire or just another flame?
Oh, I'll cry when she's gone. I won't die.
Con este primer podcast de la temporada vamos a escuchar una canción que viene del blues, que es un blues realmente, y vamos a hacerlo para darle un poquito más de importancia a la guitarra eléctrica. Hemos empezado escuchando Flying Home con el solo de Charlie Christian. No había mucho rock and roll ahí, pero ya empezaba la guitarra eléctrica a despuntar, y vamos a acabar el programa con un blues donde la guitarra forma tiene la presencia principal en la canción. De fondo está sonando también una canción donde la guitarra es predominante, y es porque en esa década de los 40, en el rhythm and blues, en el jam blues, la guitarra estaba un poquito como arrinconada todavía, y eran los instrumentos de viento y el piano los que llevaban la voz cantante, aparte por supuesto de los cantantes, ¿vale? Y esto fue poquito a poco fue cambiando. Y al final, en el rock and roll, aunque todavía había sección de vientos y todavía había pianos, la guitarra es donde alcanzó su máximo esplendor, ¿no? Y se convirtió en ese instrumento que revolucionaría la música popular en los siguientes años. Como decía, vamos a escuchar un blues, porque no sé si sabéis, hay una frase de un bluesman legendario, Muddy Waters, en la que decía que el blues tuvo un hijo y le llamaron rock and roll. Esto decía Muddy Waters en una de sus canciones. Y bueno, pues es así, el blues es uno de los padres del rock and roll, como hemos visto antes con el jam blues. Y a finales de, vamos a nos plantamos ya casi al final de la década, finales de 1948, un bluesman del delta del Mississippi, John Lee Hooker, se desplaza de nuevo al norte buscando fortuna y obtiene su primer éxito con la canción Boogie Chillen. Cuenta la leyenda, es muy chulo esto, por eso os lo cuento, son historietas del abuelo Cebolleta, pero que a mí me encantan. Cuenta la leyenda que durante la sesión de grabación estaba grabando otras canciones, normalmente grababan pues eso, pues 4 o 5, y después elegían, los singles tenían dos caras, la cara A y la cara B, y pues elegían las que más les gustaban, o a lo mejor para sacarlas posteriormente ya tenían más material. Bueno, pues el caso es que le pidieron a John Lee Hooker que tocara un Boogie Boogie. De hecho, la canción que estaba sonando de fondo era Guitar Boogie de Arthur Smith. Y le pidieron a John Lee Hooker que tocara un Boogie Boogie. Y este hombre pues venía del Mississippi y le dijo, pues no sé. No, yo confesó que él no sabía tocar un Boogie Boogie. Así que le hicieron una demostración al piano, el pianista de la sesión. Y él al momento pues improvisó una especie de Boogie Boogie como buenamente pudo y supo ese en aquel momento. Y le dijeron, va, perfecto, a grabar. Y le grabaron la canción, y la letra prácticamente se la inventó en el momento, pues de fragmentos que le vinieron a la mente, que de otras canciones suyas. Es decir, fue todo como muy, muy do it yourself, muy homemade en el momento. Y de ahí, fijaros cómo son las cosas, salió una canción legendaria que marcaría a toda una generación de rockeros rocosos. Así que, Boogie Chillen, John Lee Hooker. ¶¶
me. She had to stay out all night long. I didn't care what she didn't lie. I was boogie boogie in her house. Come to town, people. I was walking down Hastings Street. I heard everybody talking about the Henry Swain Club. I decided I'd drop in there that night. And when I got there, I said, yes, people. Yes, they were really having a ball. Yes, I know. Chula. And Papa talking. I heard Papa tell Mama to let that boy boogie woogie, 'cause it's in him and it got to come out. Well, I felt so good and I went on boogie woogie just the same. Yeah.
El primer episodio de I Love Rock and Roll en el podcast musical con la música a otra parte. En nuestro siguiente episodio seguiremos repasando más canciones que optan al título de la primera canción del rock and roll. Recuerda que nos puedes escuchar cuando y donde quieras en podcast.upv.es. Adiós.
UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.